vamos a hablar de los incendios, los delitos ambientales, la legislación argentina. Todos estamos siendo testigos en estos días del verdadero desastre ecológico que se está produciendo en la provincia de Corrientes, también en algunos sectores del sur de la provincia de Misiones, debido a los incendios forestales. Ya ha arrasado este incendio, o los distintos focos, mejor dicho, con más de 800.000 hectáreas. Estos fuegos descontrolados, iniciados a veces por incautos, otras veces por irresponsables, otras veces por delincuentes, por alguna desgracia natural también o forzada, la cuestión es que el fuego se ha multiplicado allí, favorecido también por la sequía, donde antes no había sequía, ¿eh? Es decir, por el cambio climático que hace que hoy haya sequía donde antes llovía muchísimo. Nicolás Gutmann, que es responsable del área ambiental del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, de allí, de la provincia de Corrientes, dijo ayer en una nota periodística que el 95% de los incendios fueron intencionales, aunque la crisis climática, específicamente la sequía extrema que presenta la provincia de Corrientes hace 2 años y la bajante histórica del río Paraná, hace que estos incendios aumenten y se generen grandes focos ígneos en todo el territorio provincial. El mismo especialista, Gutmann, aclaró que todos los problemas relacionados con el cambio climático son inducidos por la mano del hombre, porque no existen fuegos del tamaño de los que están arrasando esa provincia por negligencia, sino que son intencionales debido a la fuerte presión económica de sectores agrícolas e inmobiliarios. Eso es lo que dice Gutmann. Los incendios, ha subrayado este especialista, son el resultado de la avaricia de los terratenientes, el descontrol del Estado nacional y provincial sobre cómo hacer las quemas controladas y la no regulación de las mismas. Voy a leer textual lo que ha dicho Gutmann. Es una combinación de codicia e ignorancia. Los fuegos intencionales descontrolados con fines económicos son avalados por las gobernaciones y los terratenientes se creen que por ser dueños de tal o cual porción de terreno pueden generar estos fuegos sin control y sin un equipo de bomberos presente que impida una eventual propagación como ha ocurrido en muchísimos casos. Según las declaraciones de Gutmann, teniendo en cuenta el origen de estos fuegos, podríamos estar frente a un delito ambiental, incluso podríamos hablar de un ecocidio, como llamaron varios especialistas a las quemas que se extendieron, por ejemplo, en el territorio de Brasil, en la Amazonía, hace 2 años, o como ocurre aquí en Córdoba, particularmente a finales del invierno, donde el Estado no suele hacer mucho esfuerzo preventivo, como hemos visto. La pregunta, en todo caso, que queremos plantear aquí en este programa Diálogos de Actualidad, en Radio María, es si la legislación penal argentina, sobre todo a nivel federal, contempla este tipo de delito del que estamos hablando, el de promover la destrucción del ambiente, de la biodiversidad a través del fuego, el de favorecer o cometer un ecocidio, como ya se lo ha tipificado en otros países. Porque si la ley no penaliza ciertas prácticas que provocan tanto daño, deberíamos preguntarnos por qué no han avanzado en esto los legisladores, los diputados y senadores nacionales, ¿no? Que tienen la responsabilidad de legislar a favor del bien común. Bueno, para hablar de este tema, vamos a saludar a un experto, al doctor Gustavo Gómez, que es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, quien ha tenido a su cargo investigaciones de delitos ambientales y que por este motivo ha estudiado muchísimo, se ha capacitado y se ha especializado en esta materia. Doctor Gómez, lo saludo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? Buenos días y gracias por la exageración de experto.
No, se la merece, doctor, porque así es. No, no hay muchos, lamentablemente, ¿eh?
Pues entonces, que todo sea para gloria de Dios.
Que así
Vos
sea.
sabés que te escuchaba con mucha atención las declaraciones de Gutmann. Yo viendo el tema como te conté antes de la entrevista por un mensajito, viendo este tema de por la televisión, viendo lo que está ocurriendo en Corrientes, viendo también los empetrolamientos de pingüinos que están saliendo ahorita nomás en la costa patagónica con muchos pingüinos muertos. Yo creo que los diputados y senadores nacionales, en vez de tirarse unos a otros con la supuesta responsabilidad de estos graves problemas que tenemos con el medio ambiente, tienen mucho por hacer. No tenemos legislado en la Argentina, a pesar de lo que diga Guzmán, los delitos de ecocidio. Tenemos una ley de bosque nativo, pero no tenemos los tipos penales para sancionar a aquellos que están haciendo la tala del bosque nativo. Tenemos leyes de peligro de los ecosistemas, pero no hay sanciones penales. Hay incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las leyes ambientales y de los presupuestos asignados, de los fondos asignados para la protección del ambiente, pero no hay ninguna norma penal que proteja la aplicación directa. Y así es como aparece la plata pedida para un avión hidrante y después termina en contratos administrativos. Tenemos un largo etcétera, una larga lista de delitos ambientales. Y yo siempre impulso, desde que empecé a investigar delitos ambientales, me voy a descubrir con la edad, pero yo empecé como fiscal federal a los 30 años, hace 30 años atrás, estoy investigando delitos ambientales. Y desde el primer momento, me recuerdo que con Vida Silvestre hicimos una campaña de una ley nacional para los delitos ambientales que se llamaba la ley del más débil, en épocas que ni siquiera se hablaba de los del ecocidio. Es imprescindible contar con, así como tenemos una ley contra el narcotráfico, contra la ley, tenemos una ley penal tributaria, tenemos que tener una ley que mencione, que tipifique los delitos ambientales. Y esa ley, además, como por ejemplo lo tenemos en la ley de narcotráfico, tiene que establecer también un procedimiento penal adecuado para la investigación de los delitos ambientales. Porque no es lo mismo recoger una prueba pericial en un procedimiento por un asesinato o por un robo que recoger una prueba pericial de un río contaminado. Entonces, nos falta mucho por hacer. A lo largo de todo este tiempo he presentado, he hablado con muchos diputados, muchos senadores. Yo me opongo a que incluyan este capítulo en el tema, en el Código Penal, porque lo único que va a hacer es sumarlo a la lista de impunidades que tenemos. Y me preocupa sobremanera que, por ejemplo, estamos hablando y requiriendo todos los ambientalistas la ley de humedales, que está en el Congreso, que está por perder estado parlamentario, pero que no prevé en su contenido ninguna sanción penal. Es decir, hacemos una ley maravillosa, creamos el Consejo Nacional de Humedales, apoyamos la protección de los sitios Ramsar reconocidos por tratados internacionales, pero resulta que si violamos esa ley, no hay ninguna sanción penal.
Claro.
Como decimos en el campo, esto es una engaña pichanga.
Doctor, usted ha leído, ha subrayado y ha destacado el valor espiritual, pero también profundamente humano, sociológico y político de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Si uno se asoma a la ventana o a la televisión para ver lo que está ocurriendo en Corrientes con estos incendios y en la Argentina en general con otras cosas, y tiene en la otra mano la encíclica Laudato Si y la ha leído como es su caso, ¿qué reflexión puede hacer a cuál es la situación hoy de la Argentina mirándola a través de esta gran ayuda que el Papa nos ha legado con esta encíclica?
Yo creo que son muchas. Hay muchas reflexiones por hacer. Mirando para afuera de lo que puede ser la función pública, de lo que puede ser la articulación de trabajos en común que tienen que tener oposición y oficialismo, Hay que decir, por ejemplo, que en este caso específico, este incendio no se inicia ahora en febrero. Este incendio arrancó en diciembre. Y no leímos muchas notas de cuando este incendio comenzó en diciembre. Hay un desconocimiento ciudadano del origen de estos casos que nos explotan la cara cuando está el 10% de la provincia incendiada.
Claro.
Si yo miro para adentro, para mi rol de cristiano, para mi rol de laico activo dentro de la Iglesia Católica, tengo que decir también que tenemos una responsabilidad que está clara en la Laudato Si, de denunciar públicamente estos, de reclamar la participación del ciudadano, como dice el Papa, en cada uno de estos movimientos que implican una alteración del ambiente. Y la Laudato Si no hace únicamente referencia a, no sé, al monocultivo de árboles, que es el que está provocando buena parte de estos incendios. El Papa también lo señala para otros aspectos, como por ejemplo la minería, donde reclama la participación de los ciudadanos en las decisiones que afecta directamente, porque después se provocan grandes inmigraciones hacia otros países, como puede estar, tanto la guerra como la contaminación ambiental son los factores más importantes de inmigración que en este momento está provocándose en el mundo. Entonces, a mí me parece que, como católicos también, sería muy bueno crear en algún ámbito de la conferencia episcopal, por ejemplo, lo he propuesto incluso, una comisión de ambiente en donde a la más mínima señal se haga un informe, se presente un informe y lo podamos contar todos los católicos, todos los hermanos que defienden la vida y que hacen bandera con la Laudato Si. Porque no es únicamente mencionarla en un ambón y en una homilía. Tenemos que ser activos en la aplicación de la Laudato Si.
Doctor, bueno, hay varias consultas que tienen que ver con lo estrictamente jurídico o con lo legal. Algunos sostienen que todo lo que es materia ecológica o de ambiente tiene que estar a ver, en los códigos provinciales, y que por eso todavía falta mucha legislación a nivel federal. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, de hecho, los proyectos de código de modificación del Código Penal incluyen estos delitos ambientales como delitos comunes. Los delitos comunes son de jurisdicción y juzgamiento por las justicias provinciales, los fiscales provinciales y los jueces provinciales. Yo sostengo que esto es de competencia federal, como por ejemplo la ley 24.051, que establece la contaminación del ambiente con los residuos que la misma ley marca. ¿Y por qué federal? Bueno, porque Argentina tiene tratados internacionales que nos obligan a cumplir, y esto es de embargo de la Constitución Nacional, de aplicación de la justicia federal. Si yo voy a tener una ley de humedales que está escrita en base a un tratado internacional de sitio Ramsar que está vigente, es imprescindible que sea la justicia federal la que sea custodia, es imprescindible que sean los fiscales federales los que sean custodia de la aplicación de un tratado internacional, porque tenemos compromisos internacionales en ese sentido.
Bien, doctor, acá nos hace una consulta un oyente, María Elena, nos dice buen día, no sé si la pregunta corresponde a lo que están tratando, pero me gustaría saber cuánto de todo lo que está pasando en nuestro territorio argentino, la disminución del cauce del río Paraná, la sequía, la disminución de los cauces de otros ríos y otros cambios climáticos que se están padeciendo en nuestro territorio pueden ser consecuencia de los incendios que ocurrieron antes en la Amazonía, como decíamos al inicio a la introducción del diálogo. Soy María Elena de Mar del Plata y pide también María Elena, invita a todos a rezar, ella le pide a Dios que obre con poder en cada corazón para que seamos centinelas de lo que nos confía para el desarrollo de la vida en nuestra casa común. Gracias por todo lo que nos ofrecen cada día. Gracias, María Elena. Bueno, ahí está, doctor. Claro, el tema del cambio climático está haciendo estragos en muchas partes del mundo. El tema es cómo lo combatimos, ¿no? Yo no sé si tendrá que ver o no con lo del Amazonas. En realidad pareciera que es un círculo vicioso, ¿no? Porque el cambio climático es producto de otras acciones del hombre, según lo que se dice, y lo pagan los brasileños, lo pagamos nosotros aquí y en realidad todo el mundo es como una especie de suicidio que estamos llevando adelante. El tema es cómo los poderes judiciales también actúan, doctor, con este tema. ¿Hay sanciones? ¿Hay condenados por temas ambientales?
Bueno, déjame decirle primero a la oyente de que lamentablemente hay muchos diagnósticos que uno puede buscar por la red y por internet que justamente vinculan el problema de la falta de agua en toda la cuenca del Amazonas y por ende también en la cuenca del Paraná con la escasez del agua y obviamente la falta de agua en lugares como los esteros de Liberá, por ejemplo, por darte un dato. Hay una relación directa también. Por ejemplo, con la siembra de monocultivos como el eucalipto o los pinos, con la falta de agua y además con los incendios. Así que no soy un técnico en ese sentido, pero a veces la experiencia a uno le indica esos vínculos que nuestro oyente intuye. En cuanto a lo que me preguntaste de los juicios, la aplicación de la ley penal es muy efectiva. Nosotros tenemos experiencia porque en Tucumán, hay 15 ingenios azucareros y los 15 ingenios azucareros desde hace más de 5 o 10 años tienen causas penales por los delitos de contaminación ambiental con la vinasa, que es un residuo líquido que se arroja después de todo el proceso de la azúcar y la melaza y el alcohol. Entonces,
Perdón,
los
lo
mismos.
interrumpo, doctor, perdón, lo interrumpo porque justo entra un mensaje de un oyente, de Eduardo, y pregunta justamente eso. Dice, ¿y qué hace el fiscal por los incendios en Tucumán? Dice, con la quema de caña, los desechos de los ingenios, o hay mucho interés económico. Bueno, prosiga, por favor, doctor, porque está hablando justamente de eso.
Que fantástica, fantástica la pregunta, porque
Sí.
ahí está claro de que el tema de la contaminación de la vinasa, gracias a las causas penales, se redujo y mucho en los caudales de los ríos como en la cuenca del río Salidulce. Acá se han sentado, han prestado declaración indagatoria casi todos los propietarios y empresarios de los ingenios azucareros, y muchos han sido juzgados, hay juicios orales y públicos en Santiago del Estero. Por ejemplo, con el empresario Rocha Ferro, que es propietario de un ingenio que se estará realizando este año. Hay otros propietarios de ingenios que se han sometido a acciones alternativas, como por ejemplo un juicio abreviado, una probation, y hacen compromisos de no arrojar vinasa y tratarla químicamente para que no afecte el medio ambiente. Es decir, hay muchas causas penales. Yo no quiero hacer un número, pero debemos estar cerca de las 100 causas penales y esto ha coadyuvado a la protección del medio ambiente. Ahora, volvemos al problema de la división de competencias. Porque, por ejemplo, al oyente, el tema de los incendios es un delito previsto en el Código Penal como un delito ordinario. Previsto en el artículo 186. Estoy hablando de un delito que prevé una reclusión de 3 a 10 años. Pero lamentablemente, en el ámbito de la justicia provincial de Tucumán, no tenemos causas penales con estos tipos de delitos. Nosotros nos podemos ocupar, los federales, de los delitos de la contaminación de la cuenca del río Salitre, pero no nos podemos ocupar de estos incendios, como incluso el que puede estar ocurriendo en Corrientes, porque no lo tenemos en nuestra ley. En una ley de delitos ambientales como la que estamos reclamando.
Claro. Bien. Doctor, hay un hermoso mensaje muy lindo que quiero destacar porque también involucra a algunas personas que, bueno, a veces son víctimas de generalizaciones, ¿no? Que también incluso nosotros los periodistas por allí caemos. Nos dice Raquel de Mendoza, buenos días, gracias por hablar de este tema tan penoso, por lo que significa ecológicamente y por las consecuencias económicas y de calidad de vida para muchísimos argentinos, tantos ricos como pobres. Todos vamos a sufrir las consecuencias. nadie piense que se salva por quemarle el campo a otros. Y que no generalicemos. Hay una inmensa cantidad de productores argentinos, chicos, grandes, medianos, que cuidan la tierra y a su gente y hoy sufren la estigmatización. Pensemos también, nos dice Raquel, que estas sequías son consecuencia de las quemas de más arriba del Amazonas. Bueno, como decía el otro oyente, la tierra es una sola. Si yo descuido por aquí, sufre el de más allá. Esto no es solo Corrientes, sino toda la Argentina. Que la Virgen de Luján nos ayude a unirnos como hermanos y a cuidar lo que Dios nos dio. Lindo mensaje, doctor, sobre todo para decir y reforzar la realidad más concreta, esta de que todos, tengamos o no responsabilidades políticas, o seamos productores agropecuarios o consumidores, tenemos responsabilidad sobre el cuidado del ambiente, ¿verdad?
Y especialmente los mendocinos, yo le agradezco a Raquel ese mensaje, porque si hay que destacar que si hay un pueblo que cuida el agua, es el pueblo mendocino. Cada vez que hubo una decisión política de aplicar el uso del agua a la minería, fue el pueblo mendocino el que justamente tuvo la participación en esta situación.
A ver, tenemos un problemita de comunicación ahí. Doctor, ¿me escucha? No, se cortó. Vemos, Alejandro, por favor, de retomar la comunicación con el doctor Gómez. Mientras tanto, a ver, nos dice un oyente. Buen día, vivo en Tucumán. Es una vergüenza. Aquí los que más tienen enormes máquinas. Sacaron los árboles para que sus enormes máquinas puedan dar vuelta en cunetas, caminos vecinales. De hecho, se agarraron para ellos las cunetas y caminos poco transitados para poner y plantar allí caña, sin importarles nada. Bueno, tal vez no sean todos así, pero es lo que se ve aquí, nos dice Ana, desde Tucumán. Estamos intentando recuperar la comunicación con el doctor Gómez. Ale, ¿sí es así? Bueno, en un ratito vamos a estar, ya son las 10:22. ¿Podemos levantar un poquito la cortina? Por favor, Ale.
Hola, buenos días, Radio María. Los felicito al que está hablando sobre el medio ambiente. Creo que es juez, porque dice lo que corresponde, para gloria de Dios. Ya sabemos quién tenía que comprar el avión hidrante, ya lo sabemos muy bien, así que me parece muy bien, basta de Gregré para decir Gregorio. Así que se vayan los que se tienen que ir, por favor, porque esto nos afecta a todos.
Bien, bueno, son las 10:23. En los últimos minutos del programa retomamos la comunicación con el doctor Gustavo Gómez. Doctor, se nos cortó, pero lo escuchamos.
Bueno, te decía que le agradecía a Raquel el mensaje porque el pueblo mendocino es un gran luchador y y tiene una experiencia ancestral en la protección del agua. Recordamos las grandes manifestaciones que se hicieron allí. Déjame también decirle al oyente que a veces incurrimos en la tentación de incluir la grieta que nos divide desde la política en las cuestiones ambientales. Te aseguro que cuando de explotación económica perjudicando el ambiente hay, tanto el oficialismo como la oposición se dan la mano. Uno lo puede ver en las explotaciones mineras, por darte un ejemplo. Y podría decirte otras razones donde no hay como una línea directa entre uno y otro caso. Hay como una vinculación entre oposición y oficialismo, sea cual sea la oposición y el oficialismo y el gobierno de que se trate, en esto de que el ambiente debe sacrificarse, como pasó en Chubut, por darte otro ejemplo, una zona de sacrificio para las explotaciones mineras donde coincidían oposición y oficialismo.
Lo mismo ha ocurrido, doctor, con otro tema, está ocurriendo en realidad con el tema del juego, por ejemplo, ¿no? Del juego a través de internet. Aquí en Córdoba fuimos testigos presenciales de un acuerdo entre peronistas y macristas o de Juntos por el Cambio, unos pocos, porque otros se apartaron y no quisieron saber nada, pero fruto de ese acuerdo, impulsado también a nivel nacional por gobernaciones de jurisdicciones que están a cargo hoy del kirchnerismo, pero también otras, como es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, se han puesto de acuerdo y en todos estos lugares han avanzado con la legalización de las apuestas y de los juegos online a través de Internet, ¿no? Que tanto daño hacen. Bueno, esto habla un poco de que para algunas cosas no hay grieta, sobre todo cuando tiene que ver con los negocios. Y muchas veces los negocios pasan por alto el cuidado del ambiente, doctor.
Y te lo puedo llevar a otro ámbito. No sé si sabes, pero el 13% de las causas de lavado de dinero en el mundo tienen origen en delitos ambientales. Esto es información internacional. Hace un poco un tiempito atrás hice un curso justamente sobre lavado de dinero dado por los organismos españoles y me asombró el dato. Yo sabía de que había casos que se estaba investigando lavado de dinero, por ejemplo, en los incendios del Delta del Paraná. Pero no me imaginé que ese impacto fuera tan importante en las finanzas internacionales.
Claro. ¿Cómo es el dato, por favor, doctor? Así lo subrayamos y lo tenemos presente.
Entre el 13 y el 16%, me quedo, soy conservador y digo el 13, entre el 13% de los casos de lavado de dinero que se están dando en el orden internacional provienen de los delitos ambientales. Vos no sé si sabés, pero los delitos ambientales, los delitos de lavado de dinero tienen que tener lo que se llama un delito antecedente. Es decir, tiene que haber antes un delito que es el que proporciona la ganancia de la plata que se quiere lavar después. Los delitos ambientales provocan tanta plata que el 13% de los casos de lavado de dinero tienen este origen.
Qué bárbaro. Doctor, antes de la despedida, nos pregunta otro oyente, Jorge, una consulta para el fiscal Gómez, si sabe acerca de la ley que dictaron en Misiones, si son solo a los efectos de poder lucrar con algunos perdón, algunos con los bonos de carbono. ¿No es ahí donde se debería prever toda la maquinaria jurídica para cuidar de estos detalles las catástrofes? No sé, yo en mi caso, Jorge, a qué ley hace mención. No sé, doctor Gómez, ¿usted conoce esto de los bonos de carbono en una legislación misionera?
No lo tengo con precisión. Sé que había una intención legislativa, tanto provincial o federal. No sé si tenemos tiempo para explicarlo, pero los bonos de carbono son una especie de beneficio económico que pueden llegar a tener los empresarios o los propietarios de campo que quieran conservar la vegetación para que a cambio de eso puedan cotizar en las bolsas internacionales. Y la empresa que está contaminando compra ese bono para poder justificar una mayor emisión de carbón. Dicho de otra manera, Alemania, por ejemplo, tiene muchas usinas que utilizan carbón y contaminan el ambiente por encima de los niveles permitidos. Entonces, para reducir en el debe y en el haber, compra bonos, es decir, compra a alguien que está en el hemisferio sur, que tiene algunas hectáreas con árboles que atrapan ese carbono para inventarnos, para hacernos creer que no contaminan. Es una salida, otra vez, es un engaño pichanga. Los bonos de carbono de, por ejemplo, muchas hectáreas que tenemos de eucalipto, es una barbaridad que se estén otorgando esas certificaciones. Entonces, no es un procedimiento válido si acá lo que tenemos es la intención de disfrazar la contaminación ambiental.
Doctor Gómez, ha sido un gusto como siempre. Gracias por atendernos, por la disposición para con Radio María y poder profundizar a partir de lo que enseña el Papa, la doctrina social de la Iglesia y sobre todo también la ciencia, ¿no? Lo que estamos atravesando en este momento tan singular de la historia del mundo para el cuidado del ambiente, todo lo que tenemos que hacer. Gracias, doctor, por su compromiso.
Gracias a ustedes por la nota. Me copio del Papa Francisco. Le pido a los oyentes que recen por nuestro trabajo, por nuestra tarea, especialmente en la de investigar y sancionar a los culpables de estos delitos. Y bueno, también como ex salesiano le pedimos a María Auxiliadora, que es la patrona del campo argentino, que nos ayude a resolver estas cuestiones más allá de todos los compromisos políticos que pueden existir, ¿no?
Gracias, gracias, doctor. Un gusto, que ande muy bien.
Adiós.
Bueno, allí pasaba el doctor Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, quien ha investigado y ha sido muy, muy, a ver, ha ido con profundidad en algunos delitos ambientales, ¿eh? Y ha sido muy duro también allí en la aplicación o como lo manda la ley. Pero bueno, como ha quedado claro, de acuerdo con su opinión, falta legislación federal en la Argentina que pueda permitir al Estado, no a tal o cual gobierno, sino al Estado argentino, cuidar de una manera más específica, más responsable y más comprometida el ambiente, este regalo que Dios nos ha dado, que es la casa común.